Es martes 14 de mayo. Yo soy Maja Carriedo.
Yo soy Javier Garza. Este es el Noti.
Y nosotros aquí estamos.
Colosio desata polémica en MC por candidatura de Máynez.
Modelo de electricidad se queda, dice López Obrador.
Las letras que ya no son letras del español.
El Noti, con Maja Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada, El Noti. Aquí estamos.
Javier Garza, queridos podescuchas, estamos ya un pasitito de la quincena. Eso nos pone muy felices y también nos pone reflexivos, Javi, porque qué rápido se fue mayo. Hasta parece que fue ayer cuando no le veíamos fin a enero.
Acuérdate, Maca, cuando ni siquiera sabíamos quiénes iban a ser los candidatos a la presidencia y ya estamos a 2 semanas también, 2-3 semanas de las elecciones. Por cierto, ¿cómo te fue de contingencia?
Pues mira, con ojos llorosos y mormada, pero creo que híjole, Javi, pues decir eso es el mal menor, porque lo que está sucediendo en la Ciudad de México con tantas contingencias apenas en mayo es escandaloso.
Sí, ahí parece que viven en una contingencia permanente. Maca, ya le daremos a esos temas, pero antes de entrarle a la información, también hay que recordar que activen la campanita de notificaciones, no nada más del Noti, también del programa de Maca, que ayer tuvo a Mónica Huarte, la señora influencer.
Oye, la verdad es que Mónica Huarte es muy, pero muy divertida, aparte de que es una gran actriz, nos presumió sus 3 diosas de plata, habló de todos los escándalos que no ha tenido en su vida, de cómo nunca se ha peleado con Niurka, y la verdad es que son risas garantizadas con ella. Está en el YouTube de La Saga, véanlo, compártanlo, y ahora sí, Javi, vámonos con las noticias para llevar, así que abran su topper, porque ahí les van, porque Javi, se puso bueno el chisme en MC, en Movimiento Ciudadano, cuando el candidato al Senado, Luis Donaldo Colosio, sugirió que el candidato presidencial de su propio partido, Jorge Álvarez Máynez, debería de declinar en favor de la candidata del Frente Opositor, de Xóchitl Gálvez. Esto si está interesado en construir una oposición realmente fuerte.
Digamos que Luis Donaldo se fue un poco por las ramas, pero el mensaje se entendió clarito, ¿no? En una entrevista con Azucena Uresti, Colosio recordó que al inicio de la campaña había llamado a los 2 candidatos opositores, a Máynez y a Xóchitl Gálvez, a que quien estuviera abajo en las encuestas declinara a favor del que aventajaba, y que seguía haciendo ese llamado a ambos candidatos.
Y entonces Azucena le comentó a Colosio que hasta ahora las encuestas pues ponen realmente a Máynez en tercer lugar, aunque quiera mentir. Lo mismo hacía Samuel e iba en tercer lugar, pero mentía porque pues los candidatos, al parecer, Javi, mienten sistemáticamente. Y entonces le preguntó si eso significaba que su llamado era para el candidato de su partido. Y esto fue lo que dijo Luis Donaldo.
Si está interesado en hacer esa construcción, sería una posibilidad. Si quiere continuar con esto hasta el final, se lo habremos de respetar.
Sí, lo dijo de una manera indirecta, pero el simple hecho de que le quiso entrar en la polémica, pues queda claro cuál es su posición. Ahora, Máynez no tardó en responder. Él dijo que las declaraciones de Luis Donaldo pues también se podían interpretar como un llamado a que declinara Xóchitl, y esto fue lo que dijo.
No dijo eso, y bueno, ya sé que es la nota que quieren que haya hoy, pero no va a ser, porque Colosio tiene muy claro lo que necesita el país. Pues podría ser un llamado a que la candidata del PRIAN ya decline, ¿no? De una vez por todas, por la opción que va creciendo.
Ahora, Javi, la neta, la declaración de Colosio lo que está mostrando son pues fisuras en las principales figuras de Movimiento Ciudadano. No era ningún secreto que el alcalde con licencia de Monterrey se oponía a que MC postulara candidato y ha insistido en construir una oposición. De hecho, él se opuso cuando lo ponían como posible candidato y luego dijo que ni al caso. Y creo que esto también muestra fricciones con el gobernador de Nuevo León, con Samuel García, que finalmente se impuso con la candidatura. Que hay que decir algo, serán muy compadres porque así les gusta decirse, pero públicamente Luis Donaldo siempre ha sido muy claro en cómo marca una distancia con Samuel García.
Sí, cada quien tiene sus posiciones distintas, pero Colosio se ha distinguido por lo menos en dejarlas claras de una manera mucho más prudente, mucho más serena, yo creo que algunos dirían más madura también. Ahora, todas estas fricciones pues van también contra la narrativa que ha buscado construir Máynez cuando afirma que ya rebasó a Xóchitl Gálvez en las encuestas. Ese ha sido su línea de discurso, ¿no? Que es una tercera opción. Y a propósito de esto, pues resulta que Samuel ya lanzó la rifa de la Cybertruck prestada porque dijo que su compadre ya va en segundo lugar.
Híjole, Javi, es que estos dos son como un par de bullies, ¿no? Y ahí siempre vestidos con su playerota de su equipo de fútbol, hablo de Máynez y de Samuel García, bien fifas, bien básicos, la verdad. Hay que decir que hasta ahora no sabemos la postura del verdadero dueño, ¿no? De la Cybertruck, pues porque digamos que anda haciendo rifa con coche ajeno, ¿no? No se tiene certeza de la propiedad de la camioneta, pero esta rifa parece más bien una estrategia para sumarle seguidores en Twitter, ¿no? Como un giveaway, porque la forma de participar, pues es seguir a Samuel y etiquetar a 5 personas para que sigan al gobernador, giveaway, o sea, al güey de Samuel, Javi.
Así es como él quiere jalar, digamos, gente a sus redes sociales, porque por lo menos en ese sí su esposa le da bastantes vueltas. Todo esto pasa también, Maca, mientras las candidatas y el candidato se preparan para el último debate que va a ser este domingo. Los temas son de seguridad y democracia, pero la nota que dio ayer el INE no es sobre el debate que viene, sino sobre el anterior, porque ordenó que se eliminaran del video que está en sus plataformas todas las veces que Xóchitl Gálvez llamó narcocandidata a Claudia Sheinbaum, que fueron bastantes.
Claudia presentó una queja porque Xóchitl la vinculó con el crimen organizado sin absolutamente una sola prueba. Ahora, sería interesante ver si Xóchitl le vuelve a sacar el apodo en el próximo debate, ¿no? Aunque pues a Xóchitl le dijeron corrupta y quizás podría presentar también una queja. Por lo pronto, la candidata opositora ayer reclamó al Tribunal Electoral que no ha puesto el piso parejo porque sigue permitiendo al presidente López Obrador intervenir en la contienda en favor de Claudia. Y esa es una constante en este camino electoral, Javi. El presidente metiéndose, otra constante es Máynez quejándose, y así estamos en un loop que está a punto de terminar.
Y hay otros que también se están metiendo, pero de manera violenta, para incidir, en dejar a sus candidatos preferidos por la vía de la eliminación, y esos son, por supuesto, los criminales, ¿no? A través de la violencia que han marcado a las campañas, y las cosas han empeorado. Maca, la organización Data Cívica, que ha realizado la documentación más completa de agresiones contra personas en actividades políticas, reporta que en abril aumentaron 67% este tipo de ataques con respecto a marzo.
Este informe, que se llama Votar entre Balas, cuenta 72 agresiones durante abril, un promedio de más de 2 por día. Javi, un tercio de ellas, o sea, 24, fueron contra candidatos o candidatas a un cargo de elección. Entre ellas, 4 asesinatos, es decir, 1 por semana. En total, ya son 19 los aspirantes a un cargo de elección popular los que han sido asesinados en lo que va de este proceso.
Ahora, los asesinatos son obviamente la forma más extrema, pero las agresiones que documenta Data Cívica son de distintos tipos. Son secuestros, golpizas, ataques armados o atentados, agresiones o amenazas o intimidación. De las 72 agresiones registradas por Data Cívica, pues hay unas especialmente graves, como 5 casos de secuestros, 3 atentados, 2 ataques armados. Y Data Cívica también es enfática en decir que las agresiones contra personas candidatas no distinguen partidos, porque desde los partidos nacionales hasta los locales, la estela de violencia los toca a todos.
Y ya que estamos hablando de esto, tenemos que tocar el tema del atentado que sufrió Alessandra Rojo de la Vega, la candidata de oposición a la alcaldía Cuauhtémoc. Bueno, ella reveló que cuando le contó a su papá lo sucedido, él le dijo que un día antes recibió una llamada en la que le advirtieron que atentarían contra sus hijas.
Ahora, hay que recordar que Alessandra es hija del empresario Martín Rojo de la Vega y que su hermana Nuncia es dueña de un restaurante que se llama Palmas 500, que es bastante popular. La candidata de oposición dijo ayer que aceptó el ofrecimiento de autoridades de la Ciudad de México para que haya patrullaje afuera de su casa, pero descartó cambiar sus actividades de campaña o contratar seguridad privada o bajarse de la contienda. Pero ya el hecho de que habría un mensaje previo, pues sí resulta algo ominoso.
De hecho, en la saga, en entrevista con Adela Micha, dijo que iba a traer una camioneta blindada, pero que se la había prestado un amigo y que esa era la protección que iba a tener. Y ya para acabar con estos temas de seguridad, hay que hablar de la masacre, Javi, en un bar de Huitzilac, en Morelos. El cuarto ataque armado que se da en esta región, solo en lo que va de mayo, o sea, no estamos ni a 15 de mayo. Según los reportes de la policía, un poquito después de las 10 de la noche del sábado, dos coches se detuvieron frente a este lugar conocido como Depósito Huitzilac y con armas de alto calibre dispararon. 8 hombres de entre 29 y 50 años de edad fueron asesinados, 7 de ellos ya han sido identificados, así las cosas en Morelos.
Ahora, nada más estos datos que mencionas, Ma, que el número de víctimas pues debería ser suficiente para decirnos que algo está muy mal en la zona, pero el último en enterarse parece ser el alcalde de Huitzilac, Rafael Vargas, que dice que no sabe cuál es el origen de la violencia, niega que exista cobro de piso o extorsión en el municipio. Ayer en una entrevista se sacudió el asunto al argumentar que el ataque a un bar es un delito federal por el tipo de armas utilizadas, o sea que a él no le corresponde ver ese tipo de temas, aunque sean pues personas cometiendo asesinatos en su municipio.
Y ahí vemos cómo alguien, a pesar de tener las manos muy pero muy sucias, intenta lavárselas, Javi. Y vamos a otro tema, porque ayer justamente dijimos que esta semana esperábamos que el sistema eléctrico nacional pues volviera a la normalidad tras esta ola de calor, y estábamos equivocados, porque ayer el Centro Nacional de Control de Energía declaró dos alertas desde muy temprano. Una a las 5:49 de la mañana y otra a las 8:28, y de nueva cuenta apagones en varios estados. Yuri, ya no se da abasto de cantar esta canción, Javi.
Hay que recordar que estas alertas son como el semáforo amarillo, es el nivel abajo de emergencia, es empezar a tomar medidas preventivas porque ahí viene la saturación de la red. La primera alerta duró solamente 2 horas, se levantó poco antes de las 8 de la mañana, pero pues los que pensaban que a lo mejor ya había pasado lo peor también estaban equivocados, porque minutos después se emitió otra y pues de nueva cuenta, ¿no?, se puso en evidencia que la capacidad de generación y transmisión de electricidad en el país no aguanta las presiones de una alta demanda.
Y ayer el presidente habló en la mañanera de estas alertas y las emergencias declaradas la semana pasada, pero no dio esperanzas, la neta, de que las cosas vayan a cambiar, porque dijo que el modelo de generación de electricidad se va a mantener. Y es curioso que lo diga, porque al presidente le quedan 4 meses, ¿no?, a cargo del país, y parece que está dejando instrucciones a quien quiere que sea su sucesora. Acuérdense que el presidente ya ha hablado de su testamento político.
Y ese es el encarguito que le quiere dejar a Claudia Sheinbaum, ¿no? Que pues, el paquete, ¿no?, a final de cuentas es un sistema eléctrico bastante deteriorado. Lo que pasa es que López Obrador pues le quería responder a los empresarios que la semana pasada atribuyeron los apagones a que durante este gobierno se cancelaron proyectos privados de generación de electricidad y pedían que se retomaran. López Obrador dijo que el objetivo de los conservadores privatizadores era destruir la Comisión Federal de Electricidad, pero que afortunadamente no lo lograron porque él llegó al rescate y ahora la CFE es lo que nos salva de los apagones. De veras, así lo dijo. También dijo que no todos los apagones se deben a la saturación del sistema, porque los del sábado en la Ciudad de México fueron porque hizo mucho aire.
Pues sí, o sea que cuando, en serio, Javi, cuando no caemos, resbalamos. El presidente mencionó con orgullo que la CFE pasó de generar el 38% de la electricidad del país cuando empezó su gobierno a generar más del 50% ahora. Pero lo que no menciona es que la Comisión Federal de Electricidad no estaba en condiciones de aventarse más carga encima por lo deteriorado de su infraestructura, y aun cuando ha aumentado su capacidad de generación, esa mayor energía, Javi, pues debe de ser transmitida entendidos que no han aumentado su capacidad. Por eso es que al país se le anda botando la pastilla y parece que al presidente también.
Claro, porque una de las razones por las que disminuía la carga de Comisión Federal de Electricidad era justo porque los privados estaban entrando al quite, ¿no?, a generar la electricidad que se estaba requiriendo por la mayor demanda. La Comisión Federal hubiera quedado pues libre, digamos, para poner más líneas de cableado eléctrico, cosa que no se ha hecho, y eso es una falta de planeación. O sea, no se anticiparon las necesidades que iba a tener un crecimiento de la demanda. Por ejemplo, justo ayer en Estados Unidos entraron en vigor nuevas reglas para que empresas privadas de electricidad construyan nuevas líneas de cableado justo para anticiparse a aumentos en la demanda, porque ahí existen como unos 11,000 proyectos de generación con fuentes renovables que no pueden arrancar porque no hay tendidos eléctricos que transmitan lo que van a producir. Y eso es un poco lo que nos está pasando también a nosotros. Y ahora, Maca, nos pasamos a otro tema que también causa polémica y mucha polarización, y son las corridas de toros, porque ya un tribunal colegiado en la Ciudad de México revocó un amparo que había prohibido las corridas de toros en la Ciudad de México desde el pasado 3 de mayo. Se supone que se van a permitir de nueva cuenta, pero simplemente no hay una resolución final de qué va a pasar.
Ay, Javi, y solo para recapitular un poco, esta resolución viene después de que el pasado 6 de mayo el juzgado primero de distrito en materia administrativa suspendió las corridas debido al amparo que interpuso la Asociación Civil Va por Sus Derechos. Es que esto ya es un telenovelón.
Es un rebote, ¿no? De fallos entre juzgado y juzgado, ¿no? Y en este caso el rebote vino principalmente porque el décimo tribunal, el colegiado, argumentó que el tema se tiene que revisar de fondo y le echó la bolita a la Suprema Corte porque no se han pronunciado sobre las corridas de toro.
Las organizaciones que se oponen a las corridas han intentado ya diversos argumentos. Uno es el más obvio y evidente, que es el de maltrato animal. Pero hace unas semanas también presentaron el de los reglamentos de sanidad, y un tribunal federal ordenó la semana pasada a la Secretaría de Agricultura hacer inspecciones en las plazas porque las corridas no están cumpliendo con las normas para sacrificar animales.
Sí, recordarán que esas normas las sacamos a colación el otro día con el tema de la gallina sacrificada allá afuera del Senado. Pues es básicamente lo mismo, ¿no? Aquí la esperanza sería que las autoridades de sanidad animal clausuren las plazas de toros justamente porque se está dando muerte a animales de manera que no corresponde a las normas. Pero mientras rebotan los fallos, ¿no?, de juzgado en juzgado, pues la afición y los empresarios, por un lado, están en la incertidumbre, y por otro lado, las organizaciones de defensa de los animales pues suman victorias efímeras, pero no hay una resolución final. Y si ya más o menos se están dando una idea de a dónde se van a ir finalmente las corridas de toros, pues nada más acuérdense que esa palabra ya no se deletrea con che, sino con ch.
¡No, Maca!
Y yo quiero que las corridas de toros se vayan a la ch. Pero bueno, por decreto, a partir de ayer, la che y la doble L, o sea, como decían los clásicos, Javi, la Elle, dejan de ser letras del español, algo que la Real Academia Española decidió hace tiempo, pero que comenzó a aplicarse a partir de ayer, así que hay que ponernos vivos con la ortografía.
Yo creo que muchos ya no consideraban ni la che ni la elle como letras en sí, pero como la Real Academia tiene una manera de tardarse años en decidir algo y luego decretarlo de un día para otro, pues de la noche a la mañana ya cambió la forma en que vamos a deletrear me lleva la chingada, porque la Academia decidió que la che y la doble L no eran letras, sino dígrafos, y que se excluyen del abecedario porque el español es una lengua alfabética, eso dicen ellos, donde solo se consideran letras los signos que son simples. Yo creo que aquí en este caso la pregunta, y lo he buscado y no he podido encontrar la respuesta, es por qué entonces la che y la doble L llegaron al abecedario.
Sí, ahora sí que quién los invitó, Javi. Y yo, ahorita que dijiste cómo la Real Academia Española va pues como que muy atrasada en el tiempo, dije, ¿qué irá más lento? ¿Lo que sucede en el Vaticano o lo que sucede en la Real Academia de la Lengua Española? Bueno, regresando al tema, la Academia explicó que esto de ninguna manera significa que desaparecen las palabras que empiezan con che o con doble L. O sea, Chespirito puede estar a salvo todavía. Mantienen su misma pronunciación, ¿no? Che o ye. Solamente que al deletrearlas, ¿no?, pues vamos a tener que decir CH, ¿no?, en lugar de decir CHE, y vamos a tener que decir doble L en lugar de Y.
Sí, o sea, cada letra considerada en lo individual, que es como dice la Academia que debemos tratar el abecedario. Ahora, en realidad todo esto refleja la evolución del lenguaje y ambos dígrafos, porque ya no son letras, pues estaban a debate desde hace mucho tiempo. Si querías más o menos darte una idea desde cuándo, Mac, ahorita que preguntabas quién era Maldento, la academia decidió esto por primera vez en 1994 y apenas ahorita lo están poniendo en práctica. Hace 30 años que se propuso por primera vez, es medio lenta para tomar decisiones, pero a final de cuentas sus decretos, que también son avalados por las academias correspondientes en cada país de habla hispana, incluyendo la mexicana, pues entre todos, ¿no?, van moldeando el habla y la escritura del español.
Javi, y esto cuenta como cosas que ya no importan, pero de todos modos van a ser noticia, ¿no?
Pues yo creo que es un dato interesante. Yo creo que mucha gente ya lo daba por descontado. En las escuelas se dejó de enseñar desde hace mucho que la Che y la Eye eran letras del alfabeto. Ya se contaban en lo individual.
Sí, yo creo que hasta yo ya me aprendí el abecedario como va ahorita. Pero bueno, no, los que ya se van ahorita somos nosotros, Javi. Si se quieren poner en contacto contigo, decirte que eres lo máximo, ¿dónde?
A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en @jagarzaramos. Para eso que dices, Maca, pues no sé, no sé dónde me lo pueden decir.
Yo sí sé, si tienes tu club de fans y ya hasta me contaron que eras el crush de todo Torreón en tus años mozos, pero luego mañana te cuento quién me lo dijo. A mí, si me quieren escribir, me encuentran en @maca_online. Que tengan un gran día. Nosotros nos escuchamos mañana.
Esto fue El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. El Noti, noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. Segunda temporada, El Noti. Aquí estamos.